Bueno, siendo 9:15 pasaditas, les damos muy buenos días a Juaco Pisa. ¿Cómo le va, Pisa?
Muy buenos días.
No me cajo buenas tardes porque no.
Está apurado bueno, para que termine el viernes.
Usted sabe que yo me levanto bastante temprano, a las 7 de la mañana ingreso a mi trabajo, por lo tanto generalmente ya estas horas para mí son bastante tardías. Eso no justifica que diga buenas tardes. Así que buenos días para todos, el placer estar en una nueva columna deportiva, como siempre, como todos los viernes. Esta vez para hablar de un mundial histórico para Uruguay, que es el mundial de hockey, al que clasificaron las Cimarroncitas, la selección juvenil de Uruguay, en un informe que va a tener dos partes, y esta va a ser la primera para hablar un poco de lo que fue toda esta experiencia mundialista que tuvo la selección uruguaya.
Juaco, es difícil clasificar a un mundial para la selección de fútbol, pero mucho más es para otros deportes que son amateurs, que no tienen mucho apoyo en algún caso del Estado, en algunos casos de los privados, y en muchos casos de la sociedad en general, ¿no? Que lo vemos con
anterior,
y experiencias.
Ni líderes.
Y ni descuento cuando son juveniles, o sea, más trabajo todavía, ¿no? Cuando ellos no tienen ese desarrollo del deporte durante tantos años, ¿no? ¿Qué fenómeno se dio para este logro de las Cimarroncitas?
A ver, es como lo decís, para los otros deportes de este país, recordemos que estamos hablando de un país de 3,5 millones de habitantes, ya en el fútbol, más allá de que es una obligación ya para el fútbol clasificar a los mundiales por lo que es el desarrollo del deporte, el desarrollo sobre todo de la selección, también de los jugadores que tiene y dónde están en este momento en las mejores ligas del mundo, la realidad es que no hay mucho deporte con mucha más popularidad. Incluso el básquetbol, por ejemplo, que es el segundo deporte quizás en popularidad del país, no va mundial desde el 86. El rugby, que está cerca, ahora ha empezado a cambiar la pisada, ya tiene 5 mundiales a los que asistió, va con 3 consecutivos, ahora cuando vaya al mundial de 2023, pero hay deportes los cuales han estado extremadamente lejos, a pesar de tener alguna historia aquí en el país, como por ejemplo es el hockey. El hockey, bien como lo decíamos, nunca había tenido ninguna cita mundialista en ninguna categoría, y esto es mayores masculinos, mayores femeninos, juveniles masculinos, hasta este año 2022, cuando las Cimarroncitas, la selección juvenil de las Cimarronas, logró un histórico segundo puesto en los Panamericanos de Santiago en 2022, y así clasificaron al mundial que se disputó en Sudáfrica.
Casi le diría de sacarle el mote de Cimarroncitas y ponerle las juveniles Cimarronas, ¿no? Casi que sí, se lo merecen.
Se podría decir Cimarroncitas, además es bastante extenso y bastante difícil de decir, pero por ahora ellos mismos también se ponen ese nombre. Nosotros hace un tiempo hablamos sobre lo que fue este Panamericano de la selección femenina, la situación del hockey en Uruguay. Un equipo, este de las Cimarronas juveniles, siguiendo lo que es el nombre que propone.
No, póngale que ellas se ponen. Yo simplemente las Cimarroncitas me sonaba un poco pequeñuelas de más para lo que lograron.
Sí, puede ser. Bueno, jugadoras que son amateurs contra planteles como Chile, Canadá, Argentina, que tienen mucho más desarrollo del deporte, ni hablar de Argentina, y muchas más instalaciones para entrenar. Esa brecha del mundial en el mundial es mayor, con países como Austria y Corea, rivales que se enfrentaron en fase de grupos Uruguay junto con Argentina. Para prepararse para este mundial, así fue que se enfocaron en la selección uruguaya.
Lo que intentamos con Diego, que fue el colaborador mío, en el Panamericano había sido Bettina Boca, era de alguna manera animarnos un poco más a lo que era con Pocha, no enfocarnos tanto en minimizar a los rivales, sí, que obviamente hay que enfocarse en tratar de minimizar el potencial de ellos, pero sí también fijarnos en lo nuestro y en lo que podíamos hacer, no solo minimizando los rivales, sino también animándonos a jugar y desafiándonos a eso, sí, a no entrar solo a defender, sino también a jugar y a buscar el arco contrario y a poderlos dañar. Pero bueno, era una expectativa que llevábamos, que no sabíamos si íbamos a poder lograr o llevar a cabo, debido a que no teníamos mucha información de los rivales. Por suerte, el campeonato se fue dando de tal manera que lo logramos y y la verdad que lo logramos con creces, el objetivo es.
¿Cómo fue el tránsito?
¿Cómo?
¿Cómo fue el tránsito? ¿Cómo fue la competencia?
La competencia llevó a Uruguay a perder 4 partidos y ganar 3. Uruguay llegó en la fase de grupos con 1 partido ganado, 2 perdidos, por lo tanto no pasó a lo que es la clasificación para poder aspirar al campeonato. En el hockey igualmente se juegan todos los partidos porque se van definiendo los puestos. Te vas perdiendo, peleas por el 5º puesto, peleas después por el 7º. Uruguay quedó en la 13ª ubicación, debutó con una derrota 1-0 frente a Corea, después consiguió su victoria 1-0 frente a Austria, también venció a Canadá 4-1, uno de los rivales que lo había complicado en el Panamericano. El trayecto lo cuenta la capitana, Victoria Bate.
Luego de lo que fue el Panamericano, que fue, la verdad, fue una sorpresa muy grata para mí, el hecho de haberle podido competir y cómo se compitió a lo que creemos que son potencias, ¿no? Como es Canadá, o es Estados Unidos, o mismo Argentina. Era todo un desafío salir del continente y enfrentar a equipos asiáticos y equipos europeos y ver a qué altura estábamos y en qué nivel estábamos. Estos meses han sido de una sorpresa muy grande para mí, porque uno de repente idealiza o idolatra el hockey de otras partes del mundo y cuando te toca enfrentarlos, y que los enfrentamos y los enfrentamos de muy buena manera, la verdad que fueron sorpresas muy, muy gratas para mí.
Juaco, ¿qué dice el técnico de la selección? ¿Qué dice la capitana? ¿Qué hablan del balance de este Mundial?
Bien, ahí escuchábamos a Andrés Márquez hablando un poco de lo que era el desconocimiento que tenían del desconocimiento que tenía todo el plantel y el cuerpo técnico sobre lo que eran los rivales. No conocían, tampoco habían tenido amistosos. Ellos en pandemia solo habían jugado un amistoso, nada más. Es decir, no tenían rodaje en lo que era enfrentar equipos internacionales. Sobre lo que puede ser el balance del Mundial, opinan algo bastante positivo, por lo menos tanto Andrés Márquez como la capitana Victoria Bate.
Creo que un partido en el que pudimos desplegar nuestro juego y poder proyectarnos, creo que fueron ya los últimos partidos, los últimos encuentros, como fue el partido con Canadá, que bueno, que es un rival que nos habíamos cruzado ya en el Panamericano, y bueno, y pudimos jugar y pudimos desplegar nuestro juego y poder ganar ese partido. Y por otro lado, un partido que creo que nos deja una enseñanza es el partido contra Malasia, que bueno, era en un momento importante, peleando por estar unas posiciones más arriba y comenzamos ganando y bueno, al final por también virtud de ellas y quizás distracciones o lo que sea, el partido se dio vuelta y bueno, es como eso, el poder mantener el foco, el poder continuar con la misma intensidad todo el partido y bueno, nos llevamos ese aprendizaje también.
Bueno, Juaco, se nos fue el tiempo en esta primera parte, ¿no? Pero el viernes que viene venís con la segunda.
El viernes que viene venimos con la segunda para hablar un poco más de qué significa esta clasificación, qué significan estos resultados, qué significa haber llegado a un mundial para el hockey uruguayo y desde dónde se quiere parar el hockey femenino y el hockey en general del Uruguay de ahora en más.
Gracias, Juaco.
Muchas gracias. Chau, chau.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.